8:06, estamos con Catalina Botero, Luis Felipe Nao, Ariel Ávila y Jaime Amin. Catalina Botero, tiene usted la palabra sobre sus primeras impresiones sobre estas noticias que ha arrojado el Fiscal General de la Nación hoy y que además habló sobre todo, Ruta del Sol, contribuciones a las campañas, caso Tunjuelo Canoas, caso Navelena, caso Banco Agrario, en fin.
Gracias, Diana. Sí, como usted lo dice, yo creo que aquí hay muchos hechos, muchos casos, mucha gente, distintos tipos de delitos involucrados, y yo en principio creo en la presunción de inocencia, pero estamos hablando de probablemente uno de los casos de corrupción más importantes, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Y la corrupción es un problema menor, como se dice, digamos, se ha mencionado, por ejemplo, como por senadoras como la senadora Claudia López, estamos hablando de 50 billones de pesos. Eso supone desafíos enormes sociales, porque se supone que no estamos llegando a la gente con servicios, con atención, con bienes. Eso supone desafíos económicos, porque frena la competitividad. Eso supone desafíos democráticos, porque la gente ya no cree en la justicia. Entonces, la fiscalía tiene aquí un papel enormemente importante. Y yo creo que el fiscal ha avanzado en algunos temas. Es cierto que la fiscalía y este comunicado da cuenta de unos avances, pero ha tenido tres salidas en falso. Y a mí me parece importante ponerlas de presente. El primero es, creo, el pronunciamiento sobre Navelena del 22 de diciembre, cuando el fiscal de entrada sale a decir, a mi juicio de manera equivocada, en una salida en falso, que en el caso Navelena no hay rastro de delito. El segundo, cuando habló de la campaña de Santos, uno no sabe si este millón de 2.6 millones de dólares se refiere al primer millón de dólares. ¿Por qué se lo pasa al Consejo Nacional Electoral y no hable en las investigaciones, cuando sabemos que el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad de investigar, no tiene las herramientas? Esa me pareció una salida en falso, que comprometió además la imagen del presidente. Yo no soy santista, pero me parece que el fiscal general de la Nación tiene que tener cuidado con ese tipo de declaraciones. Y me parece que hay una tercera salida en falso, que es no reconocer que todo lo que estamos haciendo se debe a la importantísima investigación adelantada en Brasil y a lo que recoge los Estados Unidos de la investigación adelantada en Brasil. Es decir, si el Ministerio Público brasilero no hubiera adelantado las investigaciones que adelantó, aquí no estaríamos hablando de Brecht, porque en Estados Unidos no se hubieran abierto los casos y nosotros no hubiéramos tenido esa noticia criminal. Entonces me parece que hay que reconocer que ahí hay unos datos que son importantes y que la fiscalía está recogiendo esos datos. El hecho de que no se han trasladado pruebas no significa que no estamos recogiendo las declaraciones que han salido en los medios de comunicación que fueron la noticia criminal. ¿A qué voy con estas tres, yo creo que, salidas en falso del fiscal? ¿A qué? Me parece que el fiscal tiene que ser más riguroso y tendría, entre otras, que pensar si no debe, por ejemplo, declararse impedido. Yo no creo que el fiscal necesariamente haya estado involucrado en este tipo de casos, en ninguno de los que él menciona, pero pues sí es verdad que el fiscal fue asesor de empresas que fueron socias de Odebrecht. Como nos estamos jugando la vida democrática, social, los derechos sociales, económicos y culturales y la legitimidad de la justicia, pues yo sí creo que le sentaría muy bien a este país que el fiscal entendiera que hay cosas que están por encima de él, que son por lo menos esos tres, digamos, elementos.
Y si hoy el fiscal con este comunicado mostró en estos llamados, en estas vinculaciones y en estas imputaciones que mucha de la gente que incluso se dice que tuvo algún tipo de relación con él está involucrada, ¿no sería creíble su actuación?
Yo creo que no. Yo creo que debería declararse impedido, porque además creo que la justicia hoy, que está en crisis, lo vimos la semana pasada en las encuestas, necesita actos de gallardía.
Sí, pero le vuelvo a preguntar, una cosa son los actos de gallardía y otra cosa es, si una persona en el ejercicio de sus funciones demuestra que está cumpliendo su papel y que no está dejando de imputarle los cargos a las personas que corresponden,
es que no
está demostrando.
Yo no sé, Diana, nosotros no sabemos, por ejemplo, que en el caso de Navelena, ¿dónde están los de Navelena? Pues que son los que recibieron el préstamo. Además, él da la información que él tiene. Nosotros no sabemos qué información tiene. A mí me parecería importante para el país que el fiscal se declarara impedido y que no nombrara a su vicefiscal. Que la Corte Suprema de Justicia nombrara un fiscal encargado.
Dos temas. Excelente. Voy a empezar primero respondiendo a la doctora Otero y después al doctor Amin. Primero, la organización, como está la fiscalía, demuestra que cada fiscal tiene una independencia y acá existe una fiscal delegada para el caso, que es la que lleva este proceso. Segundo, el fiscal general ya había presentado un impedimento a la Corte Suprema de Justicia y ese impedimento fue negado en el mes de diciembre. Tercero, el fiscal frente a temas específicos ha demostrado total independencia, por ejemplo, la vinculación del doctor Melo, que hoy sale en el comunicado de prensa, que fue vinculado desde el 30 de enero al proceso. Cuarto, es muy importante saber que si vamos a pedir un fiscal ad hoc, lo que va a hacer eso es retrasar todo el tema de los procesos. Yo creo que acá hay una colaboración muy importante y lo que debe saber la doctora Otero es que, por ejemplo, se está avanzando mucho en el tema de Ecuador. Ya vimos que hubo una reunión con el fiscal de Ecuador, viajan en 20 días de Ecuador para el tema de Navelena y todo el tema que tiene que ver con el metro en Quito. Entonces, yo creo que las reglas para uno declararse impedido son reglas taxativas que están en el código y nosotros por pedir más de lo que el código trae, lo que podemos hacer es retrasar los procesos.
Entonces, sí.
Frente al doctor Amin, le digo tres cosas muy respetuosas, porque parece un pedido de disculpas al inicio, pero ese pedido de disculpas va escondido con tratando de ensalzar la responsabilidad de este gobierno cuando este gobierno no ha tenido una responsabilidad frente al caso de Brecht. Primero, acá no se ha comprobado que el presidente se haya reunido ni haya viajado a Brasil. Sí está comprobado que el doctor Oscar Iván viajó el 14 de febrero a Brasil. Está comprobado que el doctor Oscar Iván se reunió con Marcio Polidoro, director de comunicaciones de Odebrecht, y sale que además de la plata que está reportada en la campaña, que es lo que ha señalado, que él reportó en la campaña, hubo un pago adicional por 1.6 millones de dólares a duda a través de una filial, una holding Topside. O sea, el tema de vinculación al doctor Oscar Iván Zuluaga hoy me parece supremamente grave. O sea, las implicaciones hoy de la fiscalía son supremamente graves y no las podemos pasar por debajo. Hoy no se ha comprobado otra cosa, que hay 1.6 millones de dólares también que en esa campaña no se han podido explicar.
Sí, yo quisiera brevemente responderle al doctor Henao de la siguiente manera. Nosotros confiamos en la inocencia del doctor Oscar Iván Zuluaga, que desde el principio dio la cara. Por eso estamos, y sobre todo él, con sus abogados, buscando la declaración formal del señor Duda para poder explicar ante las autoridades a título de qué recibió ese 1.6 millones de dólares el señor Duda, que no fue autorizado por la campaña. Pero no es una cosa menor, Luis, que el presidente Santos, primero por la mano derecha, el señor Prieto, 1 millón de dólares ingresado, y esto lo dijo el fiscal general. Y ahora la empresa de publicidad que le manejó las dos campañas al presidente Santos en el 2010 y el 2014, Sancho Publicidad, aparece recibiendo pagos también de 1 millón de dólares adicionales. Esto no son cosas menores, repito, porque la pequeña diferencia entre el uno y el otro es que el uno era un candidato a la presidencia, el otro era un presidente en ejercicio.
Diana, dos comentarios. Uno, yo creo que el tema no es echarse la culpa entre santistas y uribistas. O sea, aquí hubo una estructura que tuvo comportamientos criminales, que financió campañas, que dio coimas a funcionarios públicos para favorecer contratos, más allá de que si lo logró todos o no, lo cierto es que la plata entró. Lo que nosotros le pedimos entonces a la fiscalía es que dé los resultados claros, pero sobre todo, vuelvo y repito, para el tema del Consejo Nacional Electoral, Diana, es que en el comunicado de la fiscalía, aquí lo tengo, dice: Odebrecht asumió un pago a favor de la publicidad de Duda Mendoza de la orden de 1.6 millones de dólares. Es una afirmación que está haciendo, claro, falta el juicio, pero esto es para tomar las medidas necesarias para las elecciones del 2018. Así que, y el presidente Santos se hizo elegir en 2010 apoyado por el expresidente Uribe. Es decir, esto es más que entre santista y uribista. Aquí hubo una estructura criminal que intentó corromper el Estado. Pero lo otro, la otra parte importante, Diana, es que todos estos eran proyectos neurálgicos para el Estado colombiano que resultaron con este tipo de acusaciones, la vía Gamarra, Ocaña, etcétera. Y también ahí necesitamos saber esa plata para dónde salió, porque es que las coimas son como un anticipo. O sea, eso no es que Odebrecht lo da de sus ganancias. Al final eso termina, cuando se paga el Estado, termina sacándolo de los contribuyentes, de los ciudadanos. Entonces, aquí lo cierto es que hay una estructura criminal que permeó desde 2009, por lo menos hasta 2014, el Estado colombiano, y lo que necesitamos saber es qué pasó con eso.
Catalina.
Sí, yo también creo que hay esa estructura criminal, que necesitamos saber qué pasó con eso, y por eso insisto en que, independientemente a la imagen que yo traje del fiscal, que me parece que nuestro Humberto Martínez es un tipo que se ha destacado en el servicio público, sí debería declararse impedido. Déjeme decirle cuatro cosas al respecto. Primero, es el vocero de este caso. Él sale, él da declaraciones, él firma los comunicados. Segundo, la fiscal y todos los fiscales que están atendiendo estos casos pueden ser removidos. Tercero, hay hechos nuevos desde que él presentó su impedimento, que yo creo que deberían ser revisados. Cuarto, un fiscal ad hoc no necesariamente retrasa. Yo creo que es peor un fiscal que se tiene que estar defendiendo en el Congreso frente a debates de congresistas que ponen de presente su cercanía con empresas que puedan estar vinculadas con esos hechos. Pero déjeme terminar con Ecuador. Es cierto que esta fiscalía ha avanzado, pero, y es cierto, por ejemplo, que en Perú no han vinculado a Ollanta Humala, pero vincularon a Toledo, y todos los bienes, digamos, que puedan de Martinelli están en este, no sé si todos, pero algunos de los bienes de Martinelli que pudieron estar vinculados con estos casos están hoy congelados en Panamá, y se tomaron ayer decisiones importantísimas en República Dominicana. En Ecuador no se ha tomado una sola decisión. El fiscal general de Ecuador era el abogado personal de Rafael Correa. En Ecuador ni siquiera la prensa ha podido sacar estos hechos, porque los dos periodistas que han tratado de sacar estos hechos han sido perseguidos por el presidente Rafael Correa, y la fiscalía no ha movido un dedo. Esa alianza con la Fiscalía de Ecuador es peligrosísima. Lo único que está haciendo la Fiscalía de Ecuador es tapar, porque eso le sirve, y sobre todo ahora en el periodo antes de la segunda vuelta, porque eso le sirve al presidente Rafael Correa, que era el jefe del fiscal, es su jefe porque era su abogado personal. Entonces a mí esa alianza no me da ninguna confianza.
No, pero lo que sí demuestra esa alianza, es que tiene a, Diana, lo que sí demuestra eso, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que tenemos un fiscal totalmente independiente. La misma denuncia que estás haciendo frente a Ecuador es la misma denuncia que se está haciendo en Perú frente a Ollanta, y es la misma denuncia que se está haciendo en Venezuela, y es la misma denuncia que se está haciendo en Chile. O sea, acá estamos, acá, y como empezó Diana este programa, acá todas las pruebas que están haciendo es de investigación propia de esta fiscalía, y esto empieza a generarse o quitarse el velo que tiene de confidencialidad a partir del 1 de junio. O sea, esto es la punta apenas del iceberg. Acaba a caer mucha gente, y ojalá caigan todos los que se dejaron untar los bolsillos y las manos de dineros de corrupción, porque acá había una estructura criminal con 150 personas que estaban en Miami a través de una oficina que se llamaba Oficina de Estructuración, que lo único que hacían era repartir sobornos en África y en América Latina.
Luis Felipe, me permite 30 segundos para decirle,
sí,
esto.
Jaime,
esto hubiese pasado desapercibido si el Departamento de Justicia no saca que la corrupción de Odebrecht en Colombia fue de 11 millones y medio de dólares, comprobado, que pudo haber seguramente sido mucho más. Y fue claro, el departamento estaba diciendo, son 6.5 millones de dólares que corresponden y ya está encausado, y por eso pedimos la mayor severidad para el viceministro ese, que nos avergüenza como miembro del partido, como participante del gobierno Uribe. Lo que nos han dicho es dónde están los otros 4.5 millones de dólares del gobierno de Santos. Entonces eso fue solamente un discurso, pues, de unos gringos diciendo que había una corrupción. No, tiene que ser investigada y tienen que haber unos responsables.
Tienen que ser investigados, y esos 4.5 millones.
Tienen que haber unos responsables.
Yo quería preguntarles a qué conclusiones les permiten llegar hoy la rueda de prensa del fiscal, cuando voy a tratar de recopilar un poquito, porque cuando oigo algunos de ustedes decir que en la Fiscalía colombiana pues no se ha hecho nada, no sé si es un tema de que lo que se ha hecho les parece poco, o si es un tema de desconocimiento, porque aquí hay un ex viceministro del gobierno Uribe que está imputado y que aceptó ser testigo en el caso de los 6.5. Aquí hay un señor que es el expresidente de Corficolombiana, que trabajaba para la organización Sarmiento, que hacía parte del consorcio de la Ruta del Sol, que está vinculado desde el 30 de enero, y entendemos, según este anuncio, que fueron determinadas nuevas pruebas. Aquí fue hoy el ex viceministro de Transporte y presidente de Pacific Infrastructure, ya rindió interrogatorio por el conocimiento en el caso de los sobornos. Los hermanos Guisay Mansur aceptaron cargos hoy por haber creado además la sociedad panameña Lurion Trending, a través de la cual se giró el soborno de los 6.5 millones de dólares. Plinio Olano y Bernardo Elías están en este momento compulsados en la Corte Suprema de Justicia como conocedores de esto. Otto Bula preso, vinculados los exconsejeros presidenciales Miguel Peñalosa y Mateo Restrepo. Además de eso, aparecen ya hoy los nombres de Rafael Nieto Loaiza, María Fernanda Valencia y otra cantidad de gente adicional como conocedores, por ejemplo, de lo que habría ocurrido con esos sobornos.
La Junta Directiva del Banco.
Bula preso sin que sepamos si hay principio de oportunidad o no, pero ya se sabe que va a ser ante un juez. Y así sucesivamente. Otra cosa sería que todos estos terminaran pues absueltos o sea solamente anuncios y anuncios y anuncios. Pero si esto que les estoy leyendo, más lo de lo que ha llamado la Fiscalía las contribuciones a las campañas políticas, más lo que ha pasado en el caso Navelina y el llamado a juicio de dos personas, la imputación de cargos de dos personas allí, pues, ¿qué les dice? O sea, ¿les dice que aquí hay una investigación o les dice que aquí lo que hay es pues una serie de imputaciones o de nombres que salen a relucir porque sí? O sea, ¿a qué conclusiones llegan ustedes en el caso Ruta del Sol, en el caso contribuciones a campañas, en el caso Navelina, en el caso Tunjuelo Canoa? ¿Les permite llegar a conclusiones o no?
A mí sí me permite llegar a conclusiones, Diana. Es que todos los argumentos del doctor Robledo, Claudia, de que este fiscal no da resultados, se están desmoronando. Faltaron temas muy importantes. Ya tenemos detenidos por todo Tunjuelo Canoas. Ya está detenido el señor Cardona, que era uno de los contratistas. Ya se sabe que llegaron 1.000 millones de pesos también a Samuel Moreno. Y por ahí ya se sabe que hay unos funcionarios que trabajan en el acueducto de Bogotá que efectivamente también van a tener una responsabilidad. En Navelina ya se llamó a la Junta Directiva del Banco Agrario. En cada uno de los frentes hay un trabajo, Ariel, de la Fiscalía. Entonces, decir que la Fiscalía está pegado de lo que sale de Brasil, claramente estas investigaciones están saliendo de los principios de oportunidad del viceministro García, están saliendo de la confesión y del tratamiento del señor Bula, está saliendo de la imputación de cargos de los empresarios de Cartagena. Acá hay una investigación muy seria, un rastreo por dónde entraron cada uno de los recursos. Entonces, acá nosotros tenemos que tener la tranquilidad que la Fiscalía sí está investigando y va a un término muy rápido.
¿Por qué no le permite usted llegar a conclusiones o qué le faltaría para poder llegar a conclusiones sobre cómo funcionaba, digamos, ese aparato criminal?
Diana, mire, yo coincido con Catalina aquí. Yo creo que el fiscal asesoró una firma del grupo Sarmiento Angulo y creo que...
O sea, lo que usted tiene es más que otra cosa es desconfianza.
Sí, señora, desconfianza.
No es un tema de que no haya un trabajo, sino que sobre ese trabajo usted tiene desconfianza.
Yo tengo desconfianza y es que es claramente, yo sí creo que hay un impedimento. O sea, si tú eres asesor de una firma y después la vas a investigar, pues eso no está bien hecho. O sea, al menos declares impedido en eso. Y la otra desconfianza es sobre el Consejo Nacional Electoral, Diana, que yo ahí no veo ni cómo eso vaya a avanzar.
Lo ha expresado, sí. Catalina.
Sí, yo creo que la Fiscalía sí ha avanzado. Yo lo que pasa es que creo que ha avanzado sobre unos datos, que una noticia criminal que recibe a partir de investigaciones realmente espectaculares realizadas en Brasil, que dan lugar a la apertura de una investigación en Estados Unidos, luego a unas declaraciones en Estados Unidos que se hacen públicas, se conocen en Colombia y la Fiscalía arranca a investigar. Es decir, decir que esto ha sido una cosa absolutamente autónoma de la Fiscalía colombiana, pues me parece una salida en falso.
Pero alguien ha dicho que sea autónoma.
Sí, yo creo que
el primer párrafo lo que dice es que no ha recibido de Estados Unidos y de Brasil la documentación, las pruebas. Eso es lo que yo entiendo. No
claro
sé si hay otra cosa. Porque la noticia criminal, obvio que llegó de Estados Unidos.
Se ha llevado a cabo solamente a partir de indagaciones e iniciativas probatorias propias. Pues...
Sí,
realmente es un párrafo muy equívoco, que es donde me parece que el fiscal debería apartarse, porque esos párrafos equívocos dan lugar a que gente como nosotros desconfíe.
Ahora, ¿qué significa una investigación autónoma?
Pero una cosita.
¿Qué es una investigación autónoma?
Pues depende. Por ejemplo, aquí el mismo fiscal dice que es una investigación autónoma, pero resulta que está trabajando con Ecuador, está trabajando con... habla de la cooperación con la Fiscalía de Panamá, pero no se hubieran abierto estos casos si no se producen las investigaciones en Brasil y en Estados
pero
Unidos.
Pero no es... O sea, pero ¿cuál es el pecado de que haya nacido la investigación
en
Brasil?
Ninguna,
yo lo que no sé es lo que no he podido
ninguna,
entender.
Pero déjame terminar una idea.
O sea, porque sería un gran pecado que la investigación exista en Estados Unidos y Brasil y que en Colombia no sea...
No, a mí lo que me parece es que claramente esto es hijo de otras investigaciones.
Claro.
Esto surge de otras investigaciones y esas investigaciones se van a hacer públicas el claro. primero de junio en Brasil. Así que el fiscal tiene que avanzar. El fiscal no puede, porque en Ecuador no pasa nada. Pero en Colombia sí, en Colombia hay un costo vinculados. Político si no lo hace. El único caso es el caso
de... Yo quisiera expresar lo siguiente, con el respeto de los demás panelistas. Yo creo que este es un fiscal serio. Y en buena hora, todo este tema de Odebrecht y este escándalo... ojalá que refresque a la sociedad colombiana en el sentido de sacudir las estructuras corruptas que tanto daño y tanto le cuestan al erario público y al bolsillo de los colombianos.
Es serio, pero ustedes confían tanto de él que quiere mirar en Brasil, que fue lo que dijo.
No, como
que
una,
fue lo que dijo Duda frente a Oscar
Iván. Buscar una prueba que se pueda llegar al expediente para poder contrastarlo con un testigo que está diciendo algo frente a un imputado, en este caso el señor Zuluaga, y que el señor Zuluaga pueda contrastar qué fue lo que dijo y quién lo autorizó para recibir ese pago. Pero termino solamente diciendo algo. Néstor Humberto Martínez está jugando su pellejo para el resto de los de los 4 años. Esto es una investigación que no puede quedar en medias tintas. Yo sí tengo una preocupación.
Pues sobre todo, y lo he manifestado, y es que las reservas
y es que algo va de una fiscalía a un Consejo Nacional Electoral. Yo preferiría que estas investigaciones penales llegaran hasta el último detalle y no dejar que se diluya todo en un órgano que es eminentemente político y que además de pronto no tiene la suficiente berraquera, permítame la expresión, para llegar hasta el fondo del asunto. Se puede diluir el tema de Odebrecht en el Consejo Nacional Electoral.
Dos temas sencillos para las personas que nos están escuchando, Diana. Una noticia criminal es cuando una persona, por ejemplo, va y pone una denuncia que le robaron el carro, pero es deber de la fiscalía determinar si se lo robaron o es una falsa denuncia, y lo que llegó acá fue una noticia criminal de Brasil y Estados Unidos, y lo que está haciendo esta fiscalía es investigarlo y acopiar las pruebas para poder tener a más de 20 personas indicadas. Segundo, yo creo que esta investigación apenas va iniciando y en muy poco tiempo está dando los resultados que todos estábamos esperando. O sea, 20 personas en un tema que empezó apenas desde diciembre, yo creo que es una vinculación lo suficientemente que nos debe dar la tranquilidad que la fiscalía está trabajando. Y yo creo que la Corte Suprema, Ariel, ya está señalando si hubo o no impedimento, y ya hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces hay que tener tranquilidad y dejar que el fiscal empiece a trabajar.